Hurak dakarrena, hurak daroa, lurrak emandakoa lurrean gilditzen da, eta gu hemen, beti gu hemen.
Cerramos nuestra mesa de redacción, abrimos ya un tiempo de charla, de preguntar para tratar de aprender. Y en ese tratar de aprender, hoy hemos decidido calzarnos unas botas y acercarnos a los cauces de nuestros ríos. Buscamos analizar el estado de esas aguas, pero no se preocupen si saben entre poco o nada sobre agua que nosotros vamos bien acompañados. Con las botas calzadas encontramos también a quien es investigadora en el Grupo de Hidrogeología y Medio Ambiente de la UPV. Ana Zabaleta, ¿cómo está? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estibaliz.
Bueno, hablamos de agua, hablamos, siempre lo decimos, de un bien necesario, pero que sigue siendo un bien muy escaso.
Bueno, un bien escaso, relativamente, sí. ¿No? Esa escasez habría que ver un poco con qué ojos la miramos, ¿no? Porque uh-huh. A veces podemos pensar que es escaso si no podemos cubrir todas las apetencias que tenemos con la cantidad de agua que tenemos. Sin embargo, bueno, pues si podemos por lo menos cubrir todas las necesidades, uh-huh. pues quizás no es tan escasa, ¿no? La escasía o no está mucho en el punto de vista de la demanda, ¿no? De dónde ponemos los límites y dónde ponemos un poco el foco, ¿no? Uh-huh. Está un poco ahí. Es verdad que últimamente andamos escasos de agua en, uh-huh. en nuestros ríos, uh-huh. a ver si empieza a llover ya.
Claro, pregunta para comenzar de una no iniciada en esto del conocimiento del ciclo del agua. ¿La cantidad de agua que tenemos en este planeta Tierra, es siempre la misma? Es decir, ¿el agua como la materia ni se crea ni se destruye?
Exactamente, ¿no? Estamos siempre reciclando agua. Digamos que, bueno, el agua, si ponemos el punto de partida en el agua que está en forma líquida, ¿no? Uh-huh. ya sea en el océano, en los ríos o en los glaciares en forma sólida, ¿no? Ese agua que está en el continente y en los océanos, pues ese agua se evapora. En el caso del continente, también las plantas y tal la utilizan y transpiran, bueno, igual que nosotros, ¿no? Uh-huh. Sudamos y de alguna manera todo ese agua vuelve a la atmósfera y en algún momento pues ese agua que se ha evaporado y está en la atmósfera en forma de humedad condensa y vuelve a caer en forma de lluvia o de nieve, vuelve al continente, vuelve a los océanos, ¿no? Y se reparte pues de formas diferentes, pues como agua superficial, es decir, pues agua que vemos correr por encima de nuestras laderas, uh-huh. como humedad del suelo, como aguas subterráneas, y entonces ahí, bueno, vuelve a comenzar ese ciclo, ¿no? Uh-huh. Vuelve a comenzar evaporación, transpiración, vuelve a la atmósfera y tal. Uh-huh. Y aquí hay un elemento que he comentado y que es clave de alguna manera en este reparto, ¿no? Que es el suelo. Cuando llueve, el agua cae en el suelo y el suelo juega un papel fundamental, ¿no? Por lo menos en dos vertientes, ¿no? Por una parte, el suelo es el que reparte el agua, es decir, cuando el agua llega al suelo, pues una parte va por encima, otra entra en el suelo y de ahí pues puede circular por el propio suelo o llegar a los acuíferos, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, hay otro papel que también es fundamental, que es el de la regulación, ¿no? El suelo, de alguna manera, el agua que va por el suelo o por la roca va más despacito, uh-huh. No llega tan rápido a nuestros ríos y entonces ahí hay como una especie, bueno, pues una regulación de ese agua, ¿no? Por eso, cuando hace mucho que no ha llovido, como ahora, bueno, hace algunos días sí. Ha llovido algo, pero digamos que llevamos desde verano, ¿no? Muchos días que no llueve, pues todavía hay agua en nuestros ríos, ¿no? Porque hay algo que hace que cuando llueve, pues ese agua no llegue inmediatamente toda ella uh-huh. a los ríos, sino que, bueno, hay algo que hace que vaya más despacito, ¿no? Y uh-huh. por eso tenemos agua cuando hace mucho que no ha llovido. Y por eso también, como no todo el agua llega inmediatamente al río, pues hay otra cuestión fundamental, que es ese retraso hace que digamos, sea el primer paso para un control de inundaciones. Si todo el agua que lloviese cayese de repente, sobre todo cuando llueve mucho, pues fuese directamente al río, ¿no? Pues tendríamos inundaciones continuamente. ¿Vale? Entonces, claro. Bueno, sí,
es importante. O sea, que digamos que en esta exploración que estamos haciendo de nuestros ríos, tenemos que mirar, sí, al cauce de los ríos, pero también entiendo, y por lo que me dice, a su entorno, es decir, a la vegetación y a los bosques que rodean ese río.
Sí, es algo que, ¿no?, siempre cuando pensamos al agua miramos al río.
Sí.
Y entonces, para entender lo que pasa en el río, lo que deberíamos hacer es, como bien decías tú, calzarnos las botas de agua, meternos en el río, sí, y mirar al entorno, ¿no?, a lo que nosotros llamamos la cuenca, la cuenca del río, ¿no? Es que es todo ese territorio en el que la precipitación que cae va a pasar por ese punto del río en el que nosotros estamos esperando con nuestras botas de agua. Sí, entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Que lo que ocurre en el río no es más que una consecuencia de lo que ocurre en esa cuenca hidrográfica, ¿no? Por una parte, lo que llueve dentro de ese territorio, pero por otra parte también, pues, cómo están los suelos de ese territorio. Ya hemos dicho que el suelo es muy importante en ese reparto de las aguas, en cómo llegan las aguas al río y con cuánto retardo van a llegar, ese papel de regulación tan importante que tiene el suelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, los usos que hagamos del suelo van a condicionar de manera importante la cantidad de agua que llegue al río y también la calidad de ese agua, ¿no? Por lo tanto, meternos en el río y mirar al territorio que rodea a ese río para entender qué es lo que ocurre en el río.
Claro, ¿y qué es lo que ocurre en las cuencas de un río? Claro, mirando a lo que ocurre dentro del agua y fuera del agua. Ustedes han estudiado esos ríos, los ríos de nuestra vertiente cantábrica en las últimas décadas. ¿Ha habido cambios evidentes? ¿Hay cambios evidentes, no sé si en caudal, en pureza de ese agua? ¿Qué han visto en estos últimos años?
Bueno, nosotros lo que hemos visto es, hemos hecho un estudio mirando hacia atrás hasta hace 60 años, unas 6 décadas de datos diarios de, bueno, un gran número de estaciones en las que se mide la cantidad y la calidad de agua durante 60 años, ¿vale? Es un análisis de muchos datos. Y lo que hemos visto así, digamos, para decirlo de una forma fácil, sí, y rápida, es que los caudales han disminuido en los últimos 60 años. Hemos tenido una disminución de caudales en general a lo largo de todo el año, pero muy en especial en otoño. Uh-huh. En la época de otoño esta disminución es algo más evidente, pero es que además el otoño, pues, es una época, digamos, en este sentido un poco crítica, ¿no? Porque venimos del verano, venimos de una época de aguas más bajas, pues porque en verano normalmente llueve menos y además tenemos una mayor evapotranspiración, al final tenemos menos agua en nuestros ríos. Y claro, ya venimos de una época de aguas bajas. Y lo que vemos es que en el otoño, que es cuando normalmente tienen que empezar a recuperarse esos caudales, ¿no?, cuando, pues, empieza a llover y los caudales de los ríos se recuperan, lo que vemos es que en los últimos 60 años también todavía tenemos cada vez menos agua, ¿no? Y ahí es donde, bueno, nos parece que es una época crítica donde pueden empezar a aflorar, pues, problemas de bueno, diferentes usuarios con diferentes necesidades, ¿no?, y problemas como los que hemos visto durante el último verano de acceso al agua, ya sea al agua potable en nuestras casas o como, bueno, pues, para otro tipo de necesidades como pueden tener, pues, nuestros baserris, o bueno, pues, la industria o u otros, ¿no?
Menos caudal de agua en nuestros ríos, sobre todo en otoño, claro. Y mirando la crisis climática, uniéndolo al concepto de agua, hemos visto, por ejemplo, un aumento de las temperaturas durante este verano, durante muchos días de mucho calor. Esto, entiendo, provoca también un ciclo complicado, es decir, hay una evaporación rápida de ese agua y afecta también, y esto produce también nuevos problemas.
Bueno,
es decir, no sé si una cosa tiene que decir, sequías prolongadas que hemos tenido, que tienen luego que ver con lluvias torrenciales en otros lugares, ¿todo esto está relacionado?
Sí, todo está relacionado, ¿no? Al fin y al cabo, el ciclo del agua es un ciclo a escala global, aunque luego pues lo podemos estudiar a escala de cuenca, como estábamos diciendo, que al final es en nuestra, digamos, el territorio base para nosotros para estudiar el agua en nuestras cuencas, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que los expertos en cambio climático nos están diciendo es que vamos a tener, y ya estamos teniendo, una intensificación de ese ciclo hidrológico, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que nos vamos a ir hacia los extremos. Épocas o más épocas más largas en las que vamos a tener menos agua y luego pues una intensificación en cuanto a, bueno, pues más inundaciones. Si van a ser más intensas o no está claro, pero sí desde luego que nos vamos a ir hacia esos extremos, que van a ser cada vez más habituales. Y esto lo que trae, sin ninguna duda, es que cada vez vamos a tener una mayor incertidumbre en lo que es la accesibilidad al agua. Es decir, no va a ser tan fácil saber cuándo vamos a poder acceder al agua. Ahora estamos acostumbrados a que siempre que abrimos el grifo hay agua. Este último verano, bueno, pues ha habido ahí, ¿no? En algunas zonas, sobre todo, ha habido algunos problemas. Y bueno, ese tipo de problemas de saber cuándo vamos a tener agua va a ser más complicado, con lo cual la gestión del agua se va a hacer más complicada. Y con respecto a esto que me decías de si tiene relación, ¿no? El hecho de que haga mucho calor y después de repente tengamos inundaciones, esa intensificación, ¿no? Al fin y al cabo, cuando aumentan mucho las temperaturas, lo que tenemos es una mayor evapotranspiración. Claro, ese agua que vuelve a la atmósfera, evidentemente, va a volver otra vez al continente o a los océanos, ¿no? Entonces, uno puede pensar, bueno, si hay más evapotranspiración, si pasa más agua a la atmósfera, luego vamos a tener más agua, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que cuando esas masas de aire muy calientes y muy cargadas en humedad se mueven, porque claro, no llueve en el mismo sitio donde el agua se evapotranspira, ¿no? Luego las corrientes de aire mueven esas masas de agua, entonces cuando se mueven hacia temperaturas menores, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos precipitaciones muy intensas que traen como consecuencia muchas veces inundaciones, ¿no? Y esto en la literatura científica ya hay algunos estudios que relacionan algunas de las últimas inundaciones que han ocurrido en Centro Europa con una gran evapotranspiración desde el Mediterráneo, ¿no? En estos últimos veranos de tanto calor que nos están diciendo que los últimos 8 o 9 años han sido los de mayor temperatura de toda la historia, bueno, pues esto es lo que trae, ¿no? Eso es lo que significa cuando decimos intensificación, pues eso es, ¿no? Por una parte, épocas de poca agua y de repente mucha agua, pero todo a la vez.
Claro,
lo cual, pues tampoco nos soluciona nada.
Claro, es cierto también, Ane Zabaleta, eso de que ahora llueve menos, por ejemplo, que hace 30 años, que nieva menos y que ya no tenemos esa lluvia fina, ese sirimiri. Seguro que usted lo ha escuchado mucho en la calle, ¿no? Ahora ya no llueve como llovía antes, ahora no nieva como nevaba antes, ya no tenemos sirimiri.
Sí, claro, son dos cosas diferentes, ¿no? Desde luego nuestro entorno no está claro que esté lloviendo menos. Lo que sí puede estar ocurriendo, y para eso necesitamos unas series de datos un poco más largas, porque no está tan fácil verlo en los datos, pero lo que sí parece que está ocurriendo es que llueve diferente, pero no menos, la misma cantidad o parecida, pero diferente, es decir, decir, el reparto a lo largo del año es diferente. Pues momentos en los que llueve más de lo que llovía antes y momentos en los que, bueno, pues no llueve, ¿no? Y no estamos acostumbrados a tener 2-3 meses pues sin lluvia. Pues eso para nosotros es algo bastante, bastante raro, ¿no? Entonces, eso es lo que parece que está cambiando, que es la forma de llover. Uh-huh. Y eso sí que tiene una relación directa con después la accesibilidad al agua que decíamos, ¿no? O los caudales que podemos tener en los ríos, porque al final si llueve mucho en una época del año, pero después a lo largo del año pues no llueve, pues al final ese agua se va evapotranspirando y bueno, puede llegar un momento en el que no tengamos tanta agua en los ríos. No es lo mismo que llueva mucho en verano o que llueva mucho en primavera. Bueno, todo esto afecta a lo que es después los recursos hídricos, al fin y al cabo, ¿no?
Bueno, pues ya ven, nos hemos calzado las botas de agua y nos hemos metido en el río para ver lo que hay alrededor también. No solamente nos hemos quedado en ese margen del río. Ane Zabaleta, investigadora en el Grupo de Hidrogeología y Medio Ambiente de la UPV. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Eskerrik asko.
Vale, mi eskerzuei.
Agur.
Agur.